manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amigos y amados que están en la audiencia en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como siempre, venimos delante de ustedes con disposición, con ánimo, con alegría y también con celebración, porque hay alabanza en nuestra boca para nuestro Dios. Nuestro Dios ha sido generoso, bueno, compasivo. Su misericordia se manifiesta siempre. Tú y yo somos hijos de la misericordia. El Dios bueno no se cansa de hacernos bien. Tampoco se retracta. Él no vuelve atrás. Siempre es el mismo. Todo lo que se propuso en su corazón desde la eternidad, Él lo cumple. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso nos da seguridad, el saber que nuestro Dios no cambia. Lo que dijo ayer, lo dice hoy y lo continuará diciendo mañana. Porque su palabra es verdad, su palabra es eterna. Él es un pacto que la Biblia dice que es hasta 1000 generaciones. Hace poco me puse a contar. ¿Cuántas generaciones habrán pasado desde Adán hasta nosotros? Bueno, de acuerdo a la cronología bíblica, desde Adán hasta aquí han pasado unos 6,000 años, contando según cuenta la Biblia. Si una generación son 40 años, dicen algunos, 70, dicen otros. Bueno, 70 años, porque vamos a entender que generación, yo entiendo que una generación es cuando los que viven mueren y se levanta otra generación. Cuando de los padres se pasa a los hijos, eso es otra generación. Y si ponemos a contar, ustedes dividen 6,000 años en 70, 80 años, que es la vida de un hombre en la tierra hasta que desaparece y vienen sus hijos, pues jamás han pasado 1,000 generaciones. Naturalmente, el número 1,000 en la Biblia es un número de misericordia. Y cuando la Biblia dice hasta 1,000 generaciones, está hablando, es por decir, sin límite, sin límite. La misericordia de Dios es sin límite. Su fidelidad también no tiene fin, y eso es lo que quiere decir la Biblia. No solamente cuando termine la vida del hombre sobre la tierra, sino para siempre. Estamos en el principio de la eternidad, desde que creemos en el Señor. Desde el día que creemos en el Señor, ya entramos en la eternidad. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice que cuando creemos, tenemos vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Cuando recibimos la vida del Padre, no solamente en cuanto a tiempo, porque la vida eterna, Dios no habita en tiempo. Dios no es como nosotros, que vive en el tiempo y en el espacio. O sea, nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. Dios no. En la eternidad no hay tiempo. Cuando la Biblia habla de vida eterna, no solamente habla de inmortalidad, sino que habla de todos los atributos del Señor: misericordia, santidad, justicia, verdad, autoridad, poder, en fin, todo lo que es Dios. Nosotros recibimos la vida de Dios. En esta vida estamos limitados. Cuando entramos a la vida de Dios, entramos a lo infinito. En esta vida nosotros tenemos imposibilidades. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Comenzamos a caminar en esos caminos perfectos y entramos en la eternidad, verdaderamente, cuando creemos en el Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ya comenzamos a disfrutar y a participar de la naturaleza divina, de todo lo que es Dios, de su propósito, de sus designios, de sus caminos, también de sus bienaventuranzas. Somos bienaventurados, felices. Tenemos el gozo del Señor, el gozo de la salvación, el gozo eterno. Gustamos de la benignidad del Señor. Así que la vida eterna está en nuestro Dios. Y comenzamos a disfrutarla desde el día que creímos. Por eso es que estamos predicando acá. Ese es el propósito. Que si cualquiera de ustedes todavía no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no ha creído, pues que a través de la convicción del Espíritu, de la persuasión del Espíritu, ustedes puedan creer. Que esa fe gloriosa que una vez fue dada a los santos, que nos fue impartida por el Espíritu y que también es para ti, porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres un hijo de misericordia, un vaso de misericordia, y Dios te ha elegido para salvación. Y hoy es el día de salvación para ti. Lo anunciamos, lo creemos. Por eso estamos aquí en el tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Hemos dicho muchas veces que la palabra evangelio significa buena noticia. Son muchas las buenas noticias para nosotros. La Biblia menciona tantas buenas noticias que vinieron por Jesucristo, que son innumerables. Y cada día el Señor nos da una nueva, nos recuerda una de esas promesas, de esos logros redentores de Jesucristo. Y el Dios eterno te llamó a ti para salvación. Y a través del Espíritu Santo, usando la palabra como instrumento, yo sé que el Señor tocará tu corazón. Ojalá que sea hoy. Pero lo hará. De cierto, lo hará. Porque si envió a su Hijo, también con el Hijo, nos dará también todas las cosas. Y la Biblia dice que el que nos eligió, el que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, también fue el que nos llamó. Y el que nos llamó también nos justificó. Y el que nos justificó nos santificó y también nos glorificó, aunque la glorificación esté en el futuro. Pero la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Así que ya comenzamos a disfrutar de la glorificación. Por eso creemos que Él te va a llamar porque te eligió. Y después que te llame, Él te va a justificar. Porque la justificación viene a través de la fe. Y la fe es un don de Dios. La fe fue impartida a los santos. Y Dios, a través del Espíritu, imparte la fe. Y la fe viene en nuestro hombre interior. Dios nos da un hombre nuevo. En ese hombre está la naturaleza divina. Ese hombre fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Esa nueva creación tiene la imagen del Hijo. la imagen de Jesús. Tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia, santidad, justicia, verdad, misericordia, madurez, perfección, lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo digno, lo celestial, todo lo que es del Padre, todo lo que es de Dios. Esa es la vida nueva, esa es la imagen del Hijo, esa imagen que se perdió por el pecado. Dios hizo al hombre a su imagen, pero el pecado dañó la naturaleza de Dios en el hombre. Implantó en el hombre una naturaleza pecaminosa, perversa. Así que el hombre llegó a heredar la depravación, una naturaleza que está viciada de acuerdo a los malos deseos, una naturaleza que nos arrastra hacia el mal. La Biblia dice que los pensamientos del hombre son de continuo al mal. Y así vivíamos nosotros, lejos de Dios, y perdimos esa naturaleza divina con la cual Dios nos dotó, nos creó en el principio. El pecado, como instrumento de Satanás, como ley maldita que nos degradó, nos quitó, nos borró la imagen de Dios. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y vino a restaurarnos, a volvernos al Edén, a volvernos a la relación, a volvernos a la comunión con el Padre. Por eso el mensaje del Evangelio, una de las noticias que anuncia, que trae refrigerio de la presencia, es la reconciliación. Dios nos ha reconciliado con Él en Cristo. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliándonos consigo mismo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bueno, ustedes saben que el pecado nos separó de Dios y produjo enemistad entre nosotros y nuestro Dios. También nos hizo hijos de ira, y así andábamos, así vivíamos. Pero Dios, que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por la gracia, por el favor de Dios, hemos sido salvados. Y trae refrigerio a nuestros corazones, trae alegría y gozo indecible. Gozo que produce en nosotros reconocimiento y alabanza a la persona de nuestro Dios. Por eso no podemos callar, por eso tenemos que decir como el salmista: alabaré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. No callaré, sino que traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Esa es la razón por la cual ustedes siempre nos ven a nosotros alabando, bendiciendo, dando gracias, siempre tratando de ponderar, de exaltar, de destacar el nombre de nuestro Dios, para que sea notorio que amamos al Dios verdadero y que reconocemos que Él es el todo y en todos, que solamente Él es digno de ponderación, de reconocimiento, de gloria, porque suyo es el poder, la alabanza, la gloria, el imperio, la potencia, la riqueza, el tributo, la magnificencia, porque solo Él es Dios. Nos gozamos en rendirle tributo, en destacar sus virtudes, justamente por eso, porque nos salvó para eso. Nos salvó para que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso no podemos callar. Quisiéramos subirnos en las azoteas, en los montes, en los lugares altos, y proclamar que el Dios de amor ha llegado a nosotros. Lo queremos compartir. Nos es impuesta necesidad, es una necesidad para nosotros hablar de la riqueza de su gracia, destacar su favor, Sí, porque el Señor fue, manifestó su riqueza, la riqueza de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Y trae refrigerio cuando entendemos que éramos enemigos y ahora fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hubo reconciliación. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver cuán lejos estábamos, qué abismo había en la relación entre nosotros y nuestro Dios. ¡Qué abismo! Porque Dios es todo lo contrario a lo que es el pecado. El pecado es, como lo define la Biblia, errar el blanco. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado es todo lo opuesto a lo que es la naturaleza del Padre. Así que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Y el pecado nos separó de Dios porque nosotros nos vendimos al bajo precio del pecado. Sí, voluntariamente nos vendimos al precio del pecado. Por eso ahora el Señor Jesús nos compra también de balde. Por eso Dios nos reconcilia gratuitamente, nos perdona gratuitamente, nos acepta en el amado gratuitamente. ¿Y cómo no vamos a alabar a Dios? ¿Cómo no vamos a proclamar? ¿Cómo no vamos a propalar? ¿Cómo no vamos a comunicar, a anunciar? ¿Cómo no vamos a querer que todos los hombres participen de esa gloria, participen de esa bienaventuranza de ser reconciliados con Dios? ¿Cómo lo logró Jesús? Lo logró a través de la expiación. Sí, cuando el hombre pecó, pues el hombre pecó contra la justicia de Dios. La justicia de Dios en el cielo representa la santidad, representa lo verdadero. Justicia, según la palabra de Dios, es conformidad con la perfección de Dios. Es vivir perfectamente en armonía con todos los mandamientos, juicios, leyes y estatutos del Señor. Es vivir en la perfección de Dios. Dios es justicia. Dios es justo. En Él está la justicia. Cuando el hombre peca, el hombre pierde esa imagen de justicia, ese carácter de justicia, esa naturaleza justa y santa que había recibido de Dios. El pecado le borra esa imagen al hombre. Dios tiene que destituir al hombre de su gloria, degradarlo, echarlo de su presencia. No degradarlo en cuanto, no quiero decir degradarlo en cuanto a degenerarlo, no, porque Dios es santo. Destituirlo es que perdió el grado de lo que era. Estaba en la presencia de Dios, era hijo de Dios, ahora pierde la gloria. Pierde la gloria y de hijo de Dios se hace hijo de ira. De amigo se hace enemigo. Así que Dios tiene que echar al hombre de su presencia con mucho dolor. Entonces, nosotros estamos bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Así que la justicia de Dios requería, demandaba, como el fiscal demandaba la muerte del hombre, el castigo del hombre. No porque la justicia sea mala, todo lo contrario, la justicia es buena. Según la definición de justicia, de acuerdo al concepto humano, la justicia es darle a cada cual lo que merece. Así entendemos nosotros lo que es justicia. Muy bien, la justicia de Dios se revela a través de los preceptos, las leyes justas del Señor. Así que justicia es vivir de acuerdo a todos los mandamientos, los pensamientos, los caminos, los designios y la voluntad de Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, se aparta de la justicia se ve obligada a declarar al hombre pecador, culpable Así que el hombre merece la muerte y está condenado a morir, está condenado a vivir separadamente de Dios. Entonces, la ira de Dios era el castigo, era nuestra sentencia, vivir eternamente separados de Dios, bajo la ira de Dios. Y estábamos reservados, guardados para el día de la ira. La Biblia dice que Jesús nos libró de la ira venidera. Mis amados, en el Salmo 90, Moisés dice que ningún hombre puede sufrir o tolerar la ira de Dios. Nosotros no sabemos lo que es la ira de Dios. A veces vemos los estragos que hace la naturaleza cuando viene un juicio de Dios sobre la tierra, un terremoto, un huracán, bueno, cualquier fenómeno de la naturaleza que destruya. Y vemos algo nada más de lo que es la ira de Dios. Pero aquel día, la Biblia dice, el profeta dice que no va a haber ninguna rodilla que esté firme. El profeta, cuando habla de la ira de Dios, dice día de angustia, día de dolor, día de aprieto, gritará y el valiente, dice la Biblia. Dice que los hombres, Apocalipsis dice que los hombres se esconderán en las cuevas de los montes y dirán a los montes, caigan sobre nosotros, destrúyanos ustedes, pero ocúltenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, ocúltenos de aquel que viene en las nubes del cielo. Los pecadores van a preferir morirse, van a preferir que los montes caigan sobre ellos, según la Biblia, para no vivir el juicio de Dios. El día de Jehová es terrible, dice la Biblia, terrible. Los profetas hablaron, describieron el día de Jehová. Y a pesar de las metáforas, a pesar de las comparaciones, para que nosotros podamos entender, jamás podremos conocer lo que es la ira de Dios. Moisés, en ese Salmo 90, habla que nadie puede tolerar la ira de Dios. Nadie. Entonces, si lo que la Biblia revela, que es bastante acerca de la ira de Dios, que es para temblar, todavía jamás puede describir lo que es la ira de Dios. Y la Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira y que solamente esperábamos que se manifieste esa ira. Pero la Biblia también dice, y es una de las buenas noticias del Evangelio que trae refrigerio de la presencia, es que Jesús nos libró de la ira venidera. ¿Cómo? A través de la reconciliación, a través de la expiación. Por ejemplo, la Biblia dice que cuando el hombre pecó contra Dios, el hombre se cubrió con hojas de higuera, en una forma de cubrir sus faltas. Es una manifestación, es el primer intento del hombre de ocultarse delante de Dios, de tratar de justificarse por sus propias obras, de tratar de cubrir su desnudez con su propio esfuerzo. Pero Dios lo echa de la presencia. Y la Biblia dice en el libro del Génesis que Dios cubrió al hombre de otra manera. Dios tomó la piel de un animal y cubrió al hombre. La iglesia siempre ha entendido que ahí hay una representación de lo que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. O sea, cubrirnos con la justicia de Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En vez de Dios aceptar la vestidura adánica, que es hojas de higuera, que Ustedes saben lo que significa cubrirse con hojas. Es algo totalmente frágil, algo perecedero. Una hoja se seca en pocos días. Entonces, ¿qué tiempo le duraba a Adán esa vestidura? Pocos días. Así que así es la justicia del hombre. Vana. Así es la justicia del hombre. Insuficiente. Jamás la justicia del hombre podrá cubrir al hombre. Y el hombre trató y siempre ha tratado el hombre de cubrir sus faltas, de expiar sus pecados, usando sus esfuerzos, sus buenas obras, sus limosnas, sus penitencias. Pero la Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre, lo más sublime delante de Dios, es abominación. Dios abomina aún lo mejor que hay en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y el hombre jamás va a satisfacer las demandas de Dios, el nivel de justicia de Dios, de ninguna manera. Y el hombre, en cambio, no tiene ninguna. La Biblia dice que está enfermo desde la cabeza hasta los pies. Así que cuando llegó ese momento que Dios tuvo que adquirir esa piel para hacer una vestidura a nuestros padres, pues antes tuvo que matar un animal. Nosotros entendemos que ese primer animal que Dios mató para cubrir la desnudez de nuestros padres era una representación del Cordero de Dios, Cristo Jesús, que iba a venir después. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen un poquito a Adán, que vivía en el Edén. La palabra Edén significa delicia, porque la Biblia dice que hay delicia en su presencia para siempre. Y en ese ambiente de armonía, de justicia, de paz, donde el hombre tenía una linda relación con Dios, donde todo era perfecto, donde nada moría, el hombre no conocía la muerte. Los árboles, las hojas de los árboles no se secaban, las flores no se marchitaban. Adán no conocía lo que era la degeneración en la naturaleza, ni en él, ni lo que es la vejez. Todo era perfecto. Así que la primera vez que él vio la muerte, o conoció la muerte, fue cuando Dios mató a aquel animal para tomar la piel y cubrir su desnudez. Y yo me imagino cuando Dios tuvo que meter el cuchillo a ese pobre animal, a esa víctima inocente. Cuando Dios mató a aquel animal, me imagino los gritos de aquel animal. Yo viví cerca de un matadero toda mi niñez. Y yo veía a esos animales cómo gritaban cuando eran llevados al matadero. Era terrible. Los que venían en turno, yo recuerdo que cuando escuchaban a los que mataban, a los que estaban matando en ese momento, ellos naturalmente podían interpretar el dolor, el sufrimiento, la agonía de aquellos y se rehusaban. Recuerdo los métodos que usaban para hacer que esos animales dieran siquiera un solo paso. Lo alaban por la nariz, hacían tantas cosas, les retorcían el rabo, usaban tantas cosas para que dieran un paso porque no querían, era como si se hubieran sembrado en la tierra, no querían ir al matadero. Naturalmente uno todos los días viendo aquello uno se acostumbra. Pero Adán era la primera vez que veía a alguien morir, en este caso un animal. Y yo me imagino cuando Adán vio aquellos gritos, escuchó aquellos gritos, diciendo, pero ¿por qué tiene que morir ese animal? Y a la misma vez Dios hablaba a su conciencia y le decía, ese animal está muriendo por tu pecado. Porque yo te dije, el día que tú comas, morirás. Y toda la naturaleza fue sometida a vanidad por causa tuya. Ahora, yo te quiero enseñar lo que es la redención. Lo que es la expiación.
Déjame enseñarte que alguien tendrá que llevar tu culpa. Ya tú eres incapaz de salvarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú perdiste tu perfección. Tú perdiste la relación. Tú perdiste el acceso al Santísimo. Yo te tengo que sacar de aquí. Tú fuiste destituido. Tú caíste de la gloria. Tú no eres digno. No hay justicia en ti. Entonces, te quiero enseñar que la culpa tiene que ser trasladada. Yo voy a tomar tu pecado y lo voy a poner sobre este animal. Él llevará tu culpa. Tú tienes que morir porque la paga del pecado es muerte. Ahora este animal va a morir en sustitución tuya. Esa sangre que en este momento está siendo derramada, le dice Dios a Adán, esa sangre va a expiar tus pecados. Hasta que llegue el día que el Cordero de Dios, el que yo voy a enviar, muera por ti. Ese animal era una representación. Una representación de Jesús. Una representación del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ahora yo quiero que ustedes por un momento se imaginen aquel cuadro patético, triste, conmovedor. Que ustedes vean a Adán, la conciencia de Adán, el impacto, la reacción de Adán al ver que una víctima inocente tenía que llevar su culpa. Pero si el que pequé fui yo, el que merece la muerte soy yo. Y Dios dice, justamente eso es lo que yo te quiero enseñar. Que en la redención, debido a que tú eres incapaz, yo voy a poner provisionalmente la culpa sobre este animal. Él va a llevar tus pecados. Y desde ahora en adelante, los hombres van a matar animales y van a expiar sus pecados, van a cargar sus pecados sobre el animal hasta que llegue el Cordero de Dios que va a quitar los pecados. Los animales cargaban los pecados, pero Jesús quitaba los pecados. Era una representación de lo que iba a ser la expiación. Entonces, Adán en vivencia allí vio lo que era la redención. Vio que él iba a ser comprado por la vida, vida por vida. Dios le quiso decir a Adán, yo te di una vida perfecta, tú la dañaste, tú la vendiste al bajo precio del pecado, me traicionaste, le creíste más a un animal, dañaste tu creación, dañaste tu justicia, dañaste tu imagen, dañaste tu naturaleza, te apartaste de mí. No es que yo te quiero echar del huerto, no es que yo te quiero echar de mi presencia, es que eres incapaz de estar en mi presencia, en ese estado caído, degradado. Tú no puedes estar conmigo, no podemos tener relación. Yo amo la justicia, yo amo la verdad, yo amo lo sublime, lo verdadero, y en ti, por el pecado, hay todo lo contrario. Así que lo primero que tengo que hacer para tener buena relación contigo es quitar el pecado, quitar el obstáculo, quitar el impedimento. Quiero hacer un puente, quiero hacer un acceso para que podamos relacionarnos. Pero antes quiero quitar la sentencia que está contra ti. La paga del pecado es muerte. Tú estás bajo la ira. Lo que tú mereces es que ahora mismo yo descargue mi ira sobre ti. Pero yo he preparado un plan de salvación juntamente con mi hijo. Un día voy a enviar a mi hijo en propiciación por tus pecados. Y él, el Cordero Inocente, va a ocupar tu lugar. Entonces, Adán vivió en el Edén mismo lo que era que alguien iba a llevar su culpa, que su pecado iba a ser trasladado a otra persona, en este caso Jesús, pero que Dios lo representó por milenios a través de la muerte de animales. En el libro de Hebreos dice que Jesús le dijo al Padre: Padre, si la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, de las ovejas, no pueden expiar sus pecados, prepárame cuerpo, yo iré, yo ocuparé el lugar de ellos. Allí mismo en el Edén, Adán vio aquel animal gritar hasta perder el último aliento y expirar y morir. Y la sangre fue derramada en el altar, porque la Biblia dice que en la sangre está la vida. Y la vida de aquel animal fue sacrificada en lugar de la vida de Adán, representando que un día Jesús iba a llevar el castigo de nuestra paz, el castigo que merecíamos nosotros. Allí Adán comenzó a entender el mensaje del Evangelio, el mensaje de la buena noticia, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de cómo el Señor nos iba a librar de la ira, del castigo eterno. Entonces Dios, después que murió el animal y derramó la sangre y expió los pecados de nuestro padre Adán, dice que tomó la piel de ese animal, que es una representación, un símbolo, un tipo de la justicia del Señor. La Biblia dice que el nombre de Jesús es Jehová, justicia nuestra. Y el Hijo de Dios vino y vivió 33 años sin pecar. Cumplió toda justicia. Fue el único hombre nacido de mujer que nació sin pecado. Y vivió 33 años sin pecar, ni siquiera en un pensamiento. La Biblia dice: tal pontífice nos convenía, santo, inocente, justo, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él satisfizo a Dios. Él cumplió toda justicia. Él es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Él era el único digno de desatar los sellos, el único digno de ocupar nuestro lugar después de haber vivido esa vida inmaculada, impoluta, esa vida perfecta, esa vida santa y justa, esa vida impecable. Jesús la presentó a Dios por nosotros. Él tenía primeramente que calificar, Él tenía que cumplir, Él tenía que, diríamos, desarrollar una vida perfecta, porque la ley decía que el sacrificio tenía que ser perfecto. Sí, la ley representaba esa perfección, diciendo que el animal que se sacrificaba, que era representación de Jesús, no podía ser cojo, ni ciego, ni mutilado. Era una representación. Tenía que ser sano, porque representaba a Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, Jesús murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que nosotros fuimos comprados por precio. Fuimos comprados con el precio de la vida de Jesús. Mis amados, ahí está el significado de la cruz. El significado de la cruz no son dos palos cruzados. No es un crucifijo, perdónenme. La cruz representa el lugar donde murió el Hijo de Dios. El lugar donde fue sacrificado por nosotros, el lugar donde Él expió nuestros pecados, el lugar donde la ira de Dios que tenía que caer sobre ti, sobre mí, cayó sobre Él. Por eso el grito de agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me abandonas? Era incomprensible, pero allí estaba muriendo el justo. La Biblia dice que Dios, no, dice la ley, dice varias veces que Dios no dará por inocente al culpable. Es más, cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, oyó al mismo Señor, posiblemente a Jesús, adorando al Padre, a Dios, adorando a Dios, diríamos, que decía Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que en ninguna manera justificará al malvado. Dios decía a Israel, nunca, nunca en un juicio declares inocente al culpable, ni culpable al inocente. Ahora sucede que en la cruz del Calvario, el inocente Hijo de Dios estaba muriendo. ¿Cómo es posible que Dios le dé la espalda al inocente cuando el mismo Dios declaró nunca, nunca declares culpable al inocente? El mismo Dios había dicho eso. Ahora en la cruz del Calvario, el inocente, el cordero sin mancha, estaba siendo sacrificado por nosotros. ¿Por qué? Porque Él voluntariamente dijo, yo voy a llevar sus culpas. Ellos no pueden expiar sus pecados. La sangre de los animales tampoco. Hay que cumplir la justicia de Dios, que es perfecta. Y solamente una vida perfecta puede sustituir la vida de Adán, que Dios la hizo perfecta. Y para expiar, para cumplir toda justicia, hay que pagar un precio conforme a la pérdida. Y la pérdida fue la imagen de Dios que se perdió. Dios hizo al hombre perfecto. Salvar al hombre significa devolverle la perfección. Pero había que pagar una deuda. Había que dar un castigo de acuerdo a la enormidad del pecado, a la falta de Adán. Por eso en la cruz del Calvario vemos hasta dónde llegó Dios. ¿Quién murió en la cruz? No fue un hombre, aunque era un hombre. El que se ofreció por nosotros fue Dios, no fue un ángel, no fue un querubín, no fue un serafín. Por eso es grande el misterio del Evangelio. Eso es lo incomprensible, lo inefable, lo imponderable. Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Era necesario que el Cordero fuese sin mancha. Solamente una vida como la de Jesús podía expiar nuestros pecados. Tenía que ser así, perfecta. Si no, no podía borrar nuestra falta. No podía librarnos de la ira. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por Jesucristo. Oh, tenemos, la eternidad es corta, corta. El Evangelio es algo que cada vez que meditamos en lo que Dios hizo por nosotros en Cristo, tenemos que humillarnos, caer a los pies. Se va la altivez, la arrogancia, se calla toda boca. Solamente hablamos para alabar a Dios, para decir gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su don inefable. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dio a su Hijo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a Jesús. Damos gracias a Dios porque Él calificó. Damos gracias a Dios porque Él dio su vida por nosotros. Oh, cuán preciosa la vida de Jesús. Preciosa, preciosa, porque expió nuestros pecados. Preciosa, porque ha sido la única vida que se ha vivido en este mundo, que ha sido conforme a Dios. Era la única que podía cumplir toda justicia. Por eso apreciamos tanto esa sangre. Por eso la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso esa sangre representa el nuevo pacto que fue hecho por nosotros. Ese nuevo pacto donde Dios nos perdona. Ese nuevo pacto donde Dios no se cansará de hacernos bien. Ese nuevo pacto que es espiritual, que no es de letra, sino del Espíritu. Ese régimen del Espíritu que vino por el nuevo pacto. Esa sangre que puede limpiarnos de todo pecado. Esa sangre que quitó la maldición, esa sangre que quitó las actas de los decretos que estaban contra nosotros. Oh sí, esa sangre preciosa y poderosa, la sangre de Jesús que nos ha reconciliado con Dios, ha quitado la enemistad. ¿Por qué? porque ha saldado nuestra deuda. Sí, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él sufrió la muerte más ignominiosa, la muerte de cruz, la muerte más vergonzosa, pero hizo más. Él llevó la maldición del pecado. Él sufrió la muerte segunda, que es vivir separado de Dios. Sí, por la separación murió. Era terrible la muerte de cruz. Nunca los hombres habían inventado una tortura como la cruz. Nunca los hombres habían inventado un método para humillar y avergonzar a alguien como la muerte de la cruz. Era una muerte terrible, terrible, porque era una muerte tormentosa, angustiosa, muy dolorosa. Pero además de eso, desnudaban a la persona. La desnudaban para avergonzarla. Pero el dolor de Jesús no fue la vergüenza. La Biblia dice que el gozo que Él puso delante de Él, el gozo de agradar al Padre, el gozo de que la voluntad de Dios iba a ser prosperada en su vida y en su ministerio, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, el gozo de ver al mundo reconciliado con Dios, el gozo de verte a ti reconciliado con Dios. Dice la Biblia que por el gozo puesto delante de Él sufrió la vergüenza. En otras palabras, lo que le dio el valor para sufrir la vergüenza, lo que le dio a Él el valor, la osadía, el denuedo para vivir la muerte segunda, ser separado del Padre, Él que desde la eternidad era uno con el Padre, ahora tiene que separarse, y no separarse simplemente físicamente o geográficamente, sino separarse por la condición, porque llevaba en nuestro pecado, llevaba nuestra culpa, era el pecado, era todo lo opuesto a Dios. Dios le tuvo que virar el rostro a su hijo. Oh, terrible la muerte de Jesús. Por eso el grito: Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis amados, todo eso fue para reconciliarte, para que no haya enemistad ahora entre Dios, entre tú y Dios, para que tú tengas ahora la libertad para entrar por un mismo espíritu al Padre, para que tú puedas correr a la presencia de Dios, para que tú sepas que el trono de Dios ya no es un trono de juicio para ti, sino un trono de misericordia. Posiblemente en toda tu vida tú has tenido que luchar con tu conciencia, porque el diablo es el acusador de los hermanos, y posiblemente muchas veces él ha tratado de hacerte ver tu indignidad, te ha hecho ver tu debilidad, lo frágil que tú eres, lo propenso que tú eres, lo vulnerable que tú eres. Sí, posiblemente te ha dicho que no hay remedio para ti, que lo que tú has hecho es demasiado ofensivo, que Dios no te puede perdonar. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor Jesús que no hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No hay pecado. No importa cuál sea tu pecado. Hombres perversos en la historia de la humanidad, en los siglos de la era cristiana, hombres perversos, perversos, que hicieron cosas que no se pueden publicar ni decir, vinieron al Señor arrepentidos y el Señor los perdonó. Hay perdón para ti, hay vida para ti, hay reconciliación para ti. Y yo vengo a decirte hoy, y digo como el apóstol Pablo, yo te digo como si Dios rogara por medio mío: reconcíliate con Dios. Ven al encuentro con tu Dios. No hagas vana la cruz de Cristo. No hagas vano el sacrificio. La palabra vano significa sin efecto. Significa sin propósito. Significa vacío. Significa algo que se hace irrelevante, ineficaz. Eso es lo que tú haces. El sacrificio de Cristo fue hecho para ti, pero si tú no lo aceptas, entonces no es efectivo para ti y se pierde el esfuerzo de Dios y se pierde la condescendencia del Señor y se pierde ese grado de manifestación de amor, algo que nadie puede describir. Por eso yo apelo a ti en el nombre del Señor Jesús. Que tú vengas a tu Salvador, que tú vengas hoy a tu Dios. Hoy es el día de salvación. Yo te apelo, yo te llamo porque el Señor te llama. Yo le presto la voz a Dios para decirte, ven al encuentro con el Señor, ven a tu Dios. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe para los mortales. Hoy es el día de Dios, ven al encuentro con tu Dios, ven a la reconciliación, ven a la vida de Dios, a la vida celestial. Te darás cuenta que has perdido el tiempo, te vas a percatar que esta vida no tiene nada, que es vacía, que es una vida insípida, es una vida que solamente tiene valor porque es una oportunidad. Para recibir la vida de Dios. Sí, tu vida es una oportunidad. Hoy hay una oportunidad para ti. No desaproveches esa oportunidad. Acepta hoy la oferta de Dios. Hoy es un día de salvación para ti. Yo oro a Dios por ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. He presentado a mis amados lo que tú me has dado. Yo te ruego que esta palabra llegue al corazón, que tu Espíritu Santo, mientras comunicábamos las buenas noticias de salvación, haya estado trabajando en los corazones, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Salva, oh Dios, llévate del corazón toda rebelión, toda dureza, toda incredulidad. Señor, deshacemos todo argumento, todo pensamiento que no se someta, que sea ajeno a esta palabra de vida, esta palabra verdadera. Toca los corazones, que caigan las escamas de los ojos. Oh Señor, manifiesta tu ternura, tu amor, tu misericordia. Salva en este día, salva para que el sacrificio inmenso de Jesús se haga efectivo en cada vida. Salva en este día, trae alegría, trae el gozo de la salvación, trae liberación. Revélate, oh Dios, revela a tu Hijo, revela tu bendito Evangelio, salva en este día, por amor a tu nombre, Dios mío. Gracias, gracias, yo te doy y te oro en el nombre de Jesús. Mi amado, si el Señor ha tocado tu corazón en este día, yo te invito a que tú hagas conmigo esta sencilla oración. Nada de complicado. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Confiesa esa fe que el Espíritu Santo ha puesto dentro de ti ahora mismo con esta sencilla oración. Di conmigo: Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo, pero creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo a ocupar mi lugar, que vivió por mí, que luego dio su vida en propiciación por mis pecados y derramó su sangre para reconciliarme con Dios. Lo creo, creo que resucitó al tercer día para darme vida eterna y hoy acepto esa vida eterna, esa salvación. Recíbeme como tu hijo o como tu hija. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por tu sangre, Cristo.